Que nos acompaña el presidente actual de la refinería de Cartagena, Germán Galán. No era el presidente de la refinería en el momento en que se dio toda esta investigación, los sobrecostos y demás, pero sí le tocó todo el proceso de contratación de abogados y de este tribunal de arbitramiento en el Reino Unido. Así que, pues primero, señor Galán, felicitaciones, muchas gracias por atendernos, pero sobre todo por intentar hacer el esfuerzo de explicarnos a los colombianos por qué esto es una buena noticia y ¿cuánta plata nos estamos ahorrando por ese desistimiento de la demanda de CBI en contra del Estado colombiano? Bienvenido a Mañanas Blue.
Con mucho gusto, Camila, Claudia y a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, el tema, como lo estabas diciendo, es bien, bien complejo de exponer. Pero ante la pregunta puntual, ¿cuánto se ahorró Colombia en la demanda que comunicó la Agencia de Defensa Judicial? Las pretensiones de la CBI eran alrededor de 700 millones de dólares. Es decir, al desistir CBI de esa demanda, pues Colombia no tiene que entrar en un litigio donde se baten 700 millones de dólares.
Claro, y voy a tratar de poner esto de una forma pues mucho más simple, porque con esa cantidad de cifras y ese montón de pasos y de tecnicismos de pronto para la audiencia, pues es muy difícil de explicar. Pero esto es como si Camila y yo hubiéramos tenido un pleito, Camila me ganó a mí, yo le tengo que pagar un montón de plata y yo decido que me voy a declarar en quiebra o en insolvencia para que legalmente ya no le tenga que pagar a Camila esa plata que ella me ganó por ese pleito. Eso fue, digamos, lo que sucedió a raíz del primer litigio que yo estaba tratando de explicar ahora, que fue entre Reficar y CBI. Pero eso se conecta directamente con ese segundo litigio que es del cual CBI ha desistido. ¿Cómo nos puede explicar usted en palabras simples cómo es que finalmente el Estado colombiano, sin tener que hacer tanto, entre comillas, logra que CBI desista de esa demanda?
Sí. Mira, vamos a hacer de cuenta, como dices tú, que estamos en salón de clase. Yo tengo dividido este tema como en 4 o 5 capítulos para poder entender, y voy a ir lo más despacio para entender los temas. El primero es que vamos a hablar de los antecedentes y el contexto para entender que hay dos temas de arbitraje. Por un lado tenemos un arbitraje comercial y por el otro lado tenemos un arbitraje de inversión. Son temas que, si bien están relacionados, son diferentes. El arbitraje comercial fue el que inició en el 2016 Reficar contra CBI. Y ese tenía unas reglas de la Cámara de Comercio Internacional de París, árbitros internacionales, y se colocó como sede Nueva York. Sede Nueva York no implica que el tribunal esté en Nueva York, sino que ante los vacíos de las reglas de la Cámara de Comercio Internacional se aplican las leyes federales de Nueva York, por una parte. Y por la otra está la demanda de inversión. Esas demandas de inversión son las que se interponen bajo el amparo de tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio tienen por objeto promover inversiones entre dos países, de manera que cuando un inversionista va a otro de los que está parte en ese tratado y ve que son afectados sus derechos, puede, con base en el tratado, solicitar una demanda contra el Estado. Es decir, en la arbitraje de inversión, la demanda fue de CBI contra la República de Colombia. Entonces, tengamos cuenta, demanda de inversión y demanda comercial. En el de inversión, lo defiende la Agencia de Defensa Judicial del Estado, ANDI, y en el comercial, la defensa la tiene y todos los intereses los representa Reficar. Ese es como el primer aspecto, porque son dos temas que tenemos que ver. Segundo capítulo, cuando estabas preguntando sobre el tema de McDermott y cuando uno entra en insolvencia. CBI fue el contratista que construyó la refinería de Cartagena. Pero en el 2018, y este es un dato bien importante, CBI es adquirida por una empresa multinacional que se llama McDermott. McDermott adquiere CBI en el 2018. De manera que los intereses de CBI ahora le interesan a McDermott. Eso ocurrió en el 2018. Sigo en partes de capítulos. Ahora voy a hablar de la decisión del tribunal comercial, del arbitraje comercial. Nosotros, como Reficar, demandamos a CBI en el 2016 y esa demanda tardó 7 años en resolverse. fuimos notificados en junio del año pasado de la decisión de los árbitros. Esa decisión fue muy importante, yo me imagino que en las preguntas lo vamos a ver, pero básicamente lo que dice es que CBI incumplió el contrato. No solo lo incumplió, sino que calificó el incumplimiento como un incumplimiento
grave. Señor Galán, permítame, yo lo interrumpo. Es eso que usted está diciendo de ese primer pleito, fue el que nosotros, pues todo el país registró su fallo hace 10 meses. Y ahora la noticia es que CBI desiste de esa demanda contra el Estado colombiano, pues gracias a la actuación de la Defensa Jurídica del Estado, de los abogados que se contrataron y demás. Este desistimiento de parte de CBI, de este antiguo compañero en construcción de la refinería, ¿implica que ya no vamos a tener nosotros o pues que no hay un pleito en el que tengamos que pagar abogados, etcétera, etcétera, ni que vamos a tener que pagar absolutamente nada? ¿Pero implica algún tipo de ganancia monetaria para Colombia? ¿Implica algún tipo de resarcimiento para nuestro país y para los sobrecostos que tuvimos con la refinería?
Implica evitar un debate en un tribunal bajo la CIADI y evita eventualmente ya no tener que discutir el eventual pago de la pretensión que tiene CBI de 700 millones de dólares. Pero que con base en ese desistimiento, la República de Colombia esté obteniendo una ganancia, no la está obteniendo. Es desistir de una demanda en donde se iban a discutir de 700 millones de dólares.
Esta historia de Reficar, todo este viacrucis que se ha tenido con la refinería de Cartagena, llegó a su fin la semana pasada. Este ya es el fin. A su fin con el Tribunal de Arbitramiento de hace 10 meses que se dio el fallo, pues que no se cumplieron todas las pretensiones que quería Colombia, pero pues que al final nos salió favorable. Y ahora ya se ve y dice, ya no quiero demandar, desisto y hasta aquí llegó este capítulo. Se acabó la historia de Reficar en estos momentos.
Claro, pero para poder contestar por qué se acaba, hay una historia que es importante hacer referencia, y es que salido el laudo, ahora tienes el reto de cobrar el laudo. Y ahí es un tema bien importante, y ahí hago referencia a las preguntas de Claudia. Porque cuando sale el laudo, junio del año pasado, en septiembre del año pasado, McDermott dice, un fallo de 1.000 millones de dólares me descuadra mis finanzas. Es decir, pone en riesgo de insolvencia o de liquidación a McDermott, es decir, a la gran matriz de CBI. Por esa razón, McDermott en septiembre del año pasado manda a CBI Inglaterra, que era contraparte en el contrato de construcción de la refinería de Cartagena, y a CBI Holanda a procesos de quiebra en Inglaterra y en Holanda. ¿Con qué propósito? Y esto es bien importante. Con el propósito de eliminar de sus balances, quitar la deuda con Reficar. Y eso nos puso a entrar a nosotros en un nuevo debate bien importante de defender nuestros intereses, porque bajo un proceso de insolvencia nos iban a dejar con cero.
Claro, ahí déjeme, señor Galán, decirle esto a la audiencia, y por eso es que yo estaba haciendo referencia como a hipotéticamente que este fuera un conflicto entre Camila y yo. Es decir, ella me gana, yo me declaro insolvente para no pagarle. Entonces, a pesar de ese triunfo que tuvimos que tuvo Reficar en 2023, pues eso no hubiera servido para nada, si no es porque en los meses que van de este año, el Estado colombiano dice, esta empresa se quiere declarar insolvente, no me va a pagar lo que ya le gané, tenemos que hacer algo para evitar que eso suceda. Perdemos ante el Reino Unido en febrero, pero ganamos ante Países Bajos ahorita, en marzo. Sí. Y por cuenta de eso, y quiero que ya saltemos hasta ahí porque decir tantos detalles para la audiencia puede ser confuso, por cuenta de eso es que Reficar termina quedándose con el 20% de la compañía McDermott, que es la casa matriz de CBI. Cuéntenos cómo es que terminamos ahí en eso.
Entonces, y con una precisión, el laudo por sí solo es muy importante, con indiferencia de su cobro, porque asigna una responsabilidad y cuenta qué ocurrió realmente en el proyecto de modernización de la refinería, por un lado. Pero ahora, frente al cobro de lo que estás diciendo, pues nos teníamos que, cuando tú le dices, Camila, yo me declaro insolvente. La insolvencia no es un tema de declararse insolvente. La insolvencia es un tema que refleja la realidad financiera de una empresa. Es decir, que no tiene cómo pagar sus acreencias. Eso no puede uno inventarse. Tiene que ser una realidad y tiene que ser absolutamente objeto de todo el chequeo y auditoría de todos los que se lo están viendo. La realidad es que con esta plata que estábamos cobrando, CBI, y más importante, McDermott, no tenía cómo pagarle no solo a nosotros, sino a sus otros acreedores. Y esa es la razón por la cual se va a procesos de insolvencia en Inglaterra y en Holanda. En Inglaterra logran el cometido y en la corte inglesa aprueba el plan que propuso CBI, en el sentido de quitar, eliminar la deuda de Reficar. Es decir, nosotros contra CBI Inglaterra quedamos en cero. Pero la matriz de CBI, la gran matriz es McDermott, pero la matriz de CBI es Holanda, y allá nosotros logramos un tema bien importante, fue que se hiciera un plan de reestructuración diferente al que presentó CBI, y en ese plan, que se vote y aprueba la Corte Holandesa, es donde nosotros logramos tener cerca de 750, 800 millones de dólares representados en inversiones, cerca del 19.9% de las acciones de la gran matriz McDermott, cartas de crédito por 165 millones de dólares, 9 millones que nos reconocen por los costos que incurrimos en estos procesos de insolvencia, y cobrar, nos cedieron pólizas de responsabilidad por hasta 213 millones de dólares. Eso fue lo que se sancionó en Holanda, y eso fue lo que nosotros comunicamos en marzo.
Presidente, pues estas acciones entran dentro de los activos de Ecopetrol, y qué interesante puede ser o qué valioso puede ser para la compañía tener el 20% de una empresa que presenta dificultades desde la crisis financiera del 2009, y a partir de ahí vienen un poco los retrasos de las obras. ¿Ese 20% de acciones en términos de activos es interesante para Ecopetrol? ¿Estaría la empresa satisfecha de cara al futuro tener eso o no es tan valioso?
Nosotros... Cuando estamos discutiendo el proceso de insolvencia y la opción es recibir acciones de la gran matriz, pues obviamente valoramos en qué estado y en qué situación financiera está la matriz. La situación financiera de la matriz es, sin este acuerdo, está en una situación precaria. Pero con este acuerdo, con las obligaciones que le impusieron a otros acreedores, de dar plazos, de dar periodos de gracia y de hacer nuevos créditos, es una empresa que en la valoración que nosotros le estamos dando de nuestra participación a hoy es cercana entre los 400 y 450 millones de dólares. Es decir, nosotros vemos que esa empresa tiene un futuro si sanea sus finanzas y sigue ejecutando los contratos que está haciendo hoy en día. Claro, es una empresa que viene en dificultades. En el 2018 se acogió a capítulo 11 en Estados Unidos. Salió en junio de ese mismo año, pero es una compañía que está suscribiendo contratos con grandes petroleras, sobre todo en exploración offshore. O sea que ese es el valor que nosotros estamos recibiendo a una empresa que vemos con esa proyección.
Pues nos ponemos nosotros muy contentos, ¿sabe, señor Germán Galán? Porque sí es cierto que, claro que hay que hacerle seguimiento a todos los escándalos de corrupción, y ya nos vamos a ver cuál es la respuesta de Sandra Ortiz, asesora del Gobierno Nacional, que acaba de emitir un comunicado de prensa refiriéndose a todo este escándalo que estamos viviendo hoy. Pero este que ustedes tuvieron... Esto que fue titular de la prensa durante tantos días y tantos años, pues qué bueno que haya llegado a estas instancias y que ya hayamos cerrado ese capítulo que fue tan doloroso para las finanzas de los colombianos. Así que mil gracias, presidente de Reficar, por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, y felicitaciones, que no podíamos dejar pasar de largo una noticia de estas dimensiones para Colombia.
Camila, no, muchas gracias a toda la mesa y gracias por sus palabras.